Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es, señores, hoy es miércoles o miernes, como diría nuestra querida Rosy Abreu, miernes 2 de agosto, el octavo mes del año. Qué placer poder compartir con todos ustedes esta noche, hablando de finanzas, riéndonos, divirtiéndonos, aprendiendo, que es parte del propósito de Sumas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, perdón, a Santiago Sicard. ¿Dónde estará la niña Rosy? ¿Se fue desde el viernes?
No, por ahí debe venir en camino, por ahí debe venir en camino. Pero mientras tanto, pues muy buenas noches a todos. Un gusto saludarte, Ivette. Como tú dices, segundo día ya del mes 8 de este año que va volando, con muchos compromisos laborales, muchos compromisos personales, pero sobre todo esperamos muchos compromisos con sus finanzas.
Así
Todos
es.
tenemos tareas, todos tenemos cosas por hacer, a todos nos cuesta. Hay que hacer esfuerzos. Los esfuerzos se pagan. Y en las finanzas eso sí que se ve, se vuelve una realidad prontico cuando uno hace esfuerzos para cambiar un poquito su vida financiera y tener más tranquilidad. Háganlo, creo que vale la pena. Corran el riesgo que no lo van a lamentar. Lo peor que puede pasar es que fracasen. Y entonces, como ya hemos visto en Sumas, aprendan de ese fracaso y no vuelvan a cometer el mismo error. Así que
Así
muy
es.
buenas noches a todos. Hablemos un poquito de
Santiago,
finanzas,
no
señora.
espere, Santiago, pero mire quién llegó.
Sí, por aquí está
Démosle la
entrando.
bienvenida.
Dejémosle entrar tranquilita
Sí,
y mientras tanto nosotros vamos hablando de nuestra agenda para hoy.
Así es, así es. La agenda para hoy, mi querida Rosy, cuéntanos.
Damos inicio a nuestra agenda con los factores, donde los problemas meteorológicos y Rusia alteran las perspectivas de los proveedores de trigo.
Por otra parte, la producción de gas se estancó en el primer semestre y cortó con 2 años de crecimiento.
Y la Tesorería Nacional realiza más de 13.000 asistencias técnicas a diferentes tesorerías institucionales del sector público en el primer semestre.
Y continuando en nuestro país, Hacienda aclara acuerdo con bancos fue voluntario.
El Banco Central de la República Dominicana ha emitido datos que permiten aseverar que las reservas del Banco Central han caído 770 millones de dólares en julio.
Señores, y finalmente vamos a hablar de las acciones de César Iglesias, tan esperadas aquí en Sumas por ustedes, por nosotros y claro está, por Antonio Trujillo, que lo tenemos esta tarde, esta noche.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo con Roberto Mella, quien estará hablando acerca del aspecto que no es tan positivo del proyecto que pretende obligar a las empresas adquirientes de medios de pago a retener impuestos.
Posteriormente le haremos la bienvenida a Antonio Trujillo, quien esperamos pueda conectarse gracias a la tecnología, con el pulso del mercado, las estadísticas del mercado dominicano en esta última semana. Y hoy con noticias que ustedes ya escucharon muy positivas.
Señores, formulemos el algoritmo. Hago un llamado de atención a usted que tiene todos sus problemas financieros resueltos, pero recibe 3.5 millones de pesos. Vamos a ver cómo podemos invertir este dinero.
Yo creo que lo que
¿Qué pregunta,
quisiéramos
verdad?
Todos que nos pasara, ¿verdad?
Así es, ¿qué pregunta?
Y para finalizar, lo hacemos con nuestra Cherry, pues es que es nuestra frase a recordar. Así que quédense con nosotros porque Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a los factores en los mercados internacionales. Según un análisis, se espera que la sequía haga que las reservas mundiales de trigo de los principales exportadores caigan a mínimos de más de una década, un descenso que ocurre cuando el principal proveedor, Rusia, intensifica su conflicto con Ucrania y crea más incertidumbre para los importadores. Las explotaciones agrícolas de América del Norte y del Sur, Europa y Australia se enfrentan a pérdidas de cosechas medida que las condiciones meteorológicas extremas se extienden por una zona geográfica inusualmente amplia, haciendo que la producción de alimentos sea cada vez más vulnerable. La escalada de la tensión entre Rusia y Ucrania también ha devuelto la preocupación por la seguridad del suministro al primer plano. Un análisis de las estimaciones estadounidenses de inventarios de trigo y uso de las cosechas de siete grandes exportadores muestra que los niveles de existencias se reducirán a mínimos de 16 años entre este año 2023 y el 2024. Si se elimina a Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, la proporción cae a su nivel más bajo desde los años de 1960, lo que refleja la escasez de oferta de importantes exportadores como Australia, Canadá y Argentina. Se espera que Rusia aumente sus envíos gracias a las grandes cosechas que han superado periodos de sequía en lugares como Siberia.
Y el cuello de botella en el transporte de gas finalmente llegó antes de la inauguración de las obras de expansión y provocó un estancamiento en la producción luego de 2 años de crecimiento consecutivo. Durante el primer semestre del 2023, los volúmenes de este fluido apenas subieron un 0,4% de forma interanual, y si se considera solamente el mes de junio, se observa una caída de 0,9% respecto al mismo mes del año anterior. El fenómeno no se explica por la caída del gas convencional del 5,1%, que mantiene el mismo ritmo de declino desde hace varios años, sino por la desaceleración del shale de en Vaca Muerta, que ya no tiene más lugar para ser transportado por la saturación de los caños del sistema, mientras que la producción gasífera de la formación Estrella Neuquina crecía tasas del 67% a fines del 2021 y del 60% a comienzos del 2022. En esta primera parte del 2023 se expandió apenas en un 15,3%. Parte de este volumen adicional reemplaza al convencional que se ha perdido o se va perdiendo, y otra parte se destina hacia la exportación hacia Chile, dado que no es posible enviar las moléculas por los 3 caños que conectan la provincia patagónica con los grandes centros urbanos del país. De ahí la importancia del nuevo gasoducto que recién este martes terminó de llenarse y extraía en operación en los próximos días. El mismo agregaría una capacidad adicional de 8% que podría duplicarse cuando se inauguren las dos plantas compresoras previstas para el mes de septiembre y octubre.
Y ahora en nuestro país, más de 13.000 asistencias técnicas realizó la Tesorería Nacional a diferentes instituciones del sector público desde enero a junio del presente año, informó esa entidad a través de un comunicado de prensa. El apoyo proporcionado a los procesos de las diferentes oficinas gubernamentales abarcó las consultas de balance de cuentas colectoras, de error en el ordenamiento de pagos, estatus de libramiento, cambios y registros de firmas en cuentas bancarias, remisión de los libramientos pendientes por ordenar, informó la institución rectora del sistema de tesorerías del sector público no financiero del país. La asistencia incluyó la instrucción al sistema de información de la gestión financiera, apertura de subcuenta en ese sistema, gestión de asignación de cuotas de pago, instrucción sobre cómo devolver un libramiento, entre otros. La Tesorería Nacional especificó en la nota de prensa que en el mes de enero se realizaron 2.369 asistencias y en febrero 2.233, en marzo 2.109, en abril 2.049, en mayo 2.326 y en junio 2.150, para hacer un total de 13.236 en el primer semestre del año. Este apoyo brindado a las tesorerías institucionales busca asegurar la continuidad de las operaciones sustantivas en lo relativo al sistema de cuenta única del Tesoro. También se busca que tengan las habilidades y los conocimientos necesarios para manejar con destreza los diferentes procesos de gestión dentro del sistema de información de la gestión financiera, lo que se traduciría en mayor rapidez en las tomas de decisiones de gestión de los diferentes actores de las tesorerías institucionales.
Y seguimos aquí en la República Dominicana y vamos a hablar de Hacienda. En un comunicado, esta institución explica que el acuerdo firmado con los bancos data del pasado 23 de junio de este mismo año. En redes sociales hay una cantidad de denuncias y explicaciones a modo de debate sobre el pago a cuentas del anticipo del ISR aplicado a los bancos, situación que llevó al ministerio a publicar el comunicado en el que da cuentas que en otras ocasiones el país ha adoptado la misma medida. Cito, el 23 de junio del 2023 fue firmado un acuerdo de compromiso para pago a cuenta del impuesto sobre la renta con 7 entidades de intermediación financiera, mediante el cual estas entidades se comprometieron voluntariamente a realizar un pago anticipado a cuenta del impuesto sobre la renta por un monto en conjunto de 25 mil millones. Esto dice el comunicado y aclara que no es una operación de crédito público y no contempla pago de interés ni descuentos del impuesto. Señala acuerdos similares como el del 8 de febrero del 2013 y posteriormente en el 2020 como consecuencia de la pandemia.
Y continuando en nuestro país, las reservas netas del Banco Central Dominicano perdieron más de 770 millones de dólares al comparar el cierre de junio y julio de este año, al pasar de 16.197 millones de dólares a 15.425 millones de dólares, lo que supone una reducción relativa de un menos 4.8% en los últimos 30 días. En este periodo también se ha observado una ligera pérdida de valor del peso dominicano frente a la moneda estadounidense al pasar de 55.1197 a 56.1066 pesos, lo que indica que el dólar aumentó su valor en un 0.9869 pesos. Esto quiere decir que el peso dominicano perdió un menos 1.79%. El nivel de las reservas internacionales es similar al de febrero de este año, cuando se situaron en más de 15 mil millones de dólares, tras haber aumentado en 990 millones de dólares respecto al cierre de enero, cuando estuvieron por encima de los 14.500 millones de dólares. En el entorno doméstico, admite el Banco Central, durante el primer semestre del año, la actividad económica ha moderado su ritmo de expansión al crecer un 1.2% de forma acumulada en el periodo enero-junio de este año 2023, como resultado de la desaceleración de la demanda interna y el deterioro del entorno internacional en un contexto de mayor incertidumbre. Sin embargo, en su nota sobre la reunión de política monetaria de julio, el Banco Central destaca que el buen desempeño de las actividades generadoras de divisas ha contribuido con la estabilidad del peso dominicano durante el presente año. De hecho, cuando realizan la comparación de la cotización actual del dólar, se observa que aún mantiene una apreciación de un 1,06% respecto a enero de este año.
Señores, y la noticia creo que más esperada aquí en Sumas, pues ya se hizo realidad. A partir del 9 de agosto cambia la historia del mercado dominicano de valores con el inicio de las negociaciones de acciones de la empresa César Iglesias, un objetivo aplazado por años que abre nuevas posibilidades a la captación de ahorro, da lugar a un instrumento de financiación y a gran escala y le otorga más competitividad al entorno bursátil local. El mercado ya ofrecía las opciones de adquisición de bonos, valores de fideicomiso y cuotas de participación de fondos de inversión, pero no contaba con la alternativa de ofrecer acciones. Tener un mercado con acciones es abrir la posibilidad de que una inversión baja, una persona se pueda convertir en accionista de una empresa. Ello no solo le permite participar de los dividendos de acuerdo con su nivel de inversión, sino que también puede participar de sus asambleas de accionistas. La estructuración de la emisión estuvo a cargo del puesto de bolsa BHD. En la colocación participan BHD y Popular y como distribuidores Alfa y Parval. Amigos de nosotros muy queridos, la primera en salir al mercado de estas acciones de valores con sus acciones es una empresa de capital dominicano con una historia centenaria ligada estrechamente a la vida diaria de los ciudadanos por su amplio portafolio de productos de consumo masivo destinados al hogar. Esta es César Iglesias, que inició operaciones en el año 1910, acometió en la década de los 80 el desarrollo de su parque industrial en San Pedro de Macorís, montó plantas de aceites y de jabón. En los 90 y la primera década de los 2000 abrió una nueva embotelladora de aceite de soya, un molino de trigo, una fábrica de papel y plantas de cereales. Señores, definitivamente es el momento de nosotros crecer nuestros ahorros invirtiendo en las acciones de César Iglesias. Hasta aquí los factores del día y seguimos con sumas. Usted espere muy bien esa conversación que tenemos con el hombre que nos pone aquí derechito a todos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10,000 pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el miércoles de Conversando a Fondo con Roberto Mella. El miércoles de los impuestos, no tiemblen, que para eso está Roberto, para ayudarnos. El miércoles de los riesgos, para eso podemos mitigar, podemos mirar muchas alternativas que aquí en Sumas hemos tratado. Y el miércoles del cumplimiento, que nos protege, por supuesto, de entrar de repente sin quererlo, sin tener intención alguna, en actividades que nos pueden comprometer con el lavado de activo y la financiación del terrorismo. Pero para eso está Sumas. Para que ustedes por lo menos entiendan mucho mejor el contexto de esto y puedan protegerse de una u otra forma de caer en situaciones que pueden ser complicadas de manejar y que es mejor evitar. Y para eso, nosotros aquí los miércoles contamos con la asesoría de un experto. Estamos hablando de nuestro querido Roberto Mella. Roberto, buenas noches. Qué gusto volver a tenerte por aquí en Sumas.
Gracias, Santiago. El gusto es todo mío. Y bueno, conectando con una norma, ¿verdad?, que estuvimos explorando y iniciando a explorar en el programa pasado, una norma que está todavía en análisis y que genera mucha preocupación. Así que qué bueno estar contigo analizándolo, como solo tú lo sabes hacer, Santiago. Así que...
Que el experto eres tú, yo simplemente hago las preguntas que creo que corresponden, pero los expertos son nuestros colaboradores. Y me encanta que de una vez entraste en materia a cumplir el compromiso que habías adquirido con nuestra audiencia en una sesión pasada, donde, como tú dices, habíamos comentado sobre este proyecto de norma, que lo que pretende es que las empresas de adquirencia, es decir, aquellas plataformas digitales de pago para la compra de bienes o servicios, como puede ser un datáfono, lo que aquí llamamos normalmente un verifone, un aparatico de estos de pago con tarjeta, o incluso una plataforma totalmente digital, de esas con las que compramos a través de nuestro celular o nuestro computador, pues en la República Dominicana, de ser aprobada esta norma, estén obligadas a retener el ITEVIS y la renta. Tú la vez pasada nos clarificabas un poquito sobre los porcentajes y cuándo operaba. ¿Será que rápidamente nos puedes hacer un resumen sobre esta materia?
Claro, excelente. Yo creo que es una muy buena forma de iniciar, recapitulando, ¿verdad?, lo planteado desde el punto de vista de retención de ITEVI y renta, en donde resumíamos que para el sector formal, básicamente los cambios eran inexistentes, ¿no? Lo que se creaba era nuevas obligaciones para aquellos que no se encontraban inscritos en DGI como contribuyente o que su RNC se presentara en un estado suspendido o dado de baja, para cuyo caso la retención de lo facturado, es decir, de lo que usted pasa por tarjeta, por ese verifón o el datáfono, o lo que liquida a través del link de pago o otros medios de pago, otras plataformas, era de un 18% de ITEVI, pero también la retención del 1% de la renta. Y también conversábamos que habían ciertos contribuyentes exentos de esta disposiciones, que básicamente eran los que tenían ventas de bienes y prestaciones de servicios exentos, como es el caso, por ejemplo, de la educación, de la salud, del transporte.
Muy bien, Roberto, muy bien ese resumen. Ya teniendo el contexto, pues la sesión pasada tú nos decías que nos quedaban algunos temas por discutir, por conversar. ¿Cuáles son esos aspectos puntuales que no alcanzamos a tratar la vez pasada en sumas?
Bueno, excelente. Y qué bueno que haberlo dividido de esta manera, porque el tercer elemento que trae la norma es uno que yo particularmente no estoy para nada de acuerdo.
Me gusta que dices esto, perdona que te interrumpa, porque esta norma ha levantado diferentes discusiones y diferentes conceptos. Yo he escuchado muchas cosas a favor y algunas cosas en contra. Sería bueno pues enumerarlas todas, y tú ya tomas una posición que me parece interesante. ¿De qué se trata entonces esto que tú nos vas a señalar, con lo cual personalmente no te encuentras como tan de acuerdo y tendrías algunas sugerencias?
Particularmente, y bueno, y pasando a la opinión, debo decir que lo que hemos visto hasta ahora, la parte de retención de ITEVI y renta, no es nuevo para quien está formal. Ajá. Y si bien es una buena iniciativa para cerrar brecha de evasión, se nos hace difícil, Santiago, ¿verdad?, ser objetivo cuando tú ves tantas situaciones en los países de corrupción, una carga impositiva muy fuerte a los que ya cumplen, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, pero vamos a buscar los que no están cumpliendo. Me parece una iniciativa interesante para cerrar brecha de evasión y para atraer al pago de impuestos a los que actualmente no pagan, y que nos dejen de cargar más impuestos a los que sí pagamos, ¿sí? En esta disposición en particular hay que tomar en consideración que el downside risk, o sea, el riesgo negativo, es el hecho de que las personas se puedan sentir desmotivadas a utilizar los verifones, los sistemas de pago, los links, o sea, toda esta tecnología que se ha venido desarrollando, que se vean desmotivado a utilizarlo por este tema de impuestos, y volvamos a, o más bien motivemos, el uso del efectivo de forma intensiva. Esa es la parte negativa que hay que ver y hay que quizá calcular y size, o sea, determinar su valor, ¿no?
¿Te doy una buena noticia?
Sí.
Mira, yo creo que no estamos tan lejos. En sumas, tratamos este tema hace como un mes ya, y hace como 15 días o la semana pasada, hablábamos, no lo recuerdo, de la aprobación del rublo digital por parte del gobierno ruso. Ya Putin firmó una ley que había sido aprobada por lo que sería el Congreso, no sé cómo se llame técnicamente, pero lo que sería el Congreso ruso, que señala la emisión de rublos digitales y el uso por parte de toda la población, posiblemente a partir del año 2025, después de un proceso de pruebas que ya se está desarrollando en Rusia. Hay muchos otros gobiernos del mundo que están trabajando en esa línea. Muchos gobiernos que están buscando que la moneda sea totalmente digitalizada precisamente para favorecer, pues, la seguridad de la población en torno al manejo de las divisas, del dinero, las compras, las ventas, y además ese tema de la formalización, que no solo le permite al Estado, como tú dices, de repente recaudar impuestos de quien corresponda que pague. En mi opinión, todos deberíamos pagar, los que menos tienen pagar menos, los que más tienen pagar más, pero todos deberíamos pagar proporcionalmente, ¿no? No en valor absoluto, sino proporcionalmente. Esa es mi opinión personal, ¿no? No solo permitiría eso, sino también permitiría que esas personas que hoy en día solo usan efectivo, en la manera que comiencen a usar ese dinero digital, pues comiencen a formalizarse, comiencen a ser parte del sistema financiero y a obtener los beneficios que el sistema financiero tiene. Me refiero a seguros, me refiero a productos específicos para su necesidad, me refiero a facilidades para la transferencia de dinero, a facilidades para la declaración de impuestos. O sea, muchas cosas que la formalización trae, financiación específica que a veces los gobiernos dan, financiación específica que a veces las entidades del sistema financiero tienen con unas condiciones muy favorecedoras que en la calle no se encuentran y que el gota a gota muchas veces multiplica por 10 o por 20 o por 50 el cobro de esos intereses, etcétera. Entonces yo creo que para allá vamos, y quizás este borrador de norma ya está contemplando, esperemos que de aquí a un par de años tengamos el peso dominicano digital, por supuesto emitido por el Banco Central de la República Dominicana como si fuese una moneda en papel, común y corriente. Entonces yo creo que para allá vamos y es interesante eso. Perdóname que te interrumpí, pero...
No, excelente aporte, pero como preámbulo de eso, Santiago, sin entrar en algo tan avanzado, hay que reconocer que República Dominicana ha hecho un avance extraordinario en materia tecnológica en lo que tiene que ver con sistema de pago. O sea, nosotros se ha ido avanzando de manera importante en diferentes formas en cómo podemos comprar servicios, pagar servicios y comprar bienes. O sea que eso es algo que hay que tomar en consideración en esa balanza con esta disposición. Que por el otro lado me parece espectacular en lo que tiene que ver, o sea, de manera objetiva, en lo que tiene que ver con una iniciativa para cerrar brecha de evasión. Digamos el caso que siempre se ha puesto sobre la mesa de que hay una brecha importante. El caso de los doctores, por ejemplo. Imagínate, pero los doctores la mayoría tienen un verifone. Imagínate la posibilidad de que cuando lo usen, bueno, haya un cruce de información y haya una retención de renta y se le dé, aunque el doctor no pague eso, que no pasa por los seguros, ¿verdad? Que algunos dicen, yo no cojo seguro. Bueno, es la forma de tener todas esas operaciones por el lado izquierdo, en muchos casos, ¿verdad? De la transparencia de la contabilidad del impuesto. Bueno, esto podría darle transparencia y podría cargar un poco más, pongo el caso de los doctores, pero como los doctores hay muchísimas otras actividades. Yo creo que en todas las actividades vamos a tener siempre casos de personas que no pagan. Y bueno, en mi caso en particular, yo no busco que las personas paguen. Yo lo que quisiera es que no me graben más a mí, que yo trabajo 100% con el sector formal y tengo que pagar sí o sí. Pero en otros casos eso no ocurre. Entonces, tenemos que buscar la forma de que la carga se distribuya. Y pienso que esto podría ser una iniciativa interesante. Ahora bien, hay otra disposición que tiene la norma que tiene que ver con el impuesto del 0.15%, el impuesto que tiene que ver con las transferencias y pagos. Básicamente, todos los dominicanos, las disposiciones que veíamos eran para las empresas, los establecimientos comerciales, que tienen un sistema de pago que utiliza una tarjeta de crédito, ¿sí? Aquí hablamos de que todo dominicano que tiene una cuenta bancaria y la utiliza, paga un impuesto, y ese es el famoso impuesto del 0.15%. Usted, por cada 1,000 pesos que transfiere, usted paga 1.5 pesos de impuestos, ¿ok? Y esta disposición que está en borrador quiere designar como agente de retención a todas las entidades de intermediación financiera, que lo son, así como los administradores de sistemas de pago y entidades de pago electrónico. Y a mí me parece eso complicado. Que también, cuando tú pases tu tarjeta de crédito, cobren el 0.15%. El 0.15% de por sí es un impuesto que para mí no obedece a ningún principio de, digamos, impositivo. Porque cuando tú pagas un impuesto, está basado en tu riqueza, ¿verdad? En tu ganancia, o sea, en el patrimonio, en lo que te ganas, o en la transferencia de bienes y servicios. Pero aquí, tú simplemente pagas impuesto por pagar algo. O sea, imagínate que yo tengo una cuenta bancaria, pase la tarjeta de crédito y me cobran el 0.15. Ahora luego yo voy a pagar esa tarjeta de crédito al banco y me cobran también el 0.15. Entonces, es como un impuesto en cascada que al final ni siquiera se constituye en un pago a cuenta, ¿ok? Es un impuesto que simplemente a veces pagas sobre lo mismo varias veces. Entonces, de por sí el impuesto 0.15 no, para mí no debería existir en ninguna forma. Y ahora lo que quieren es ampliarlo, ¿ok? Entonces, eso me lleva a un último tema, y es el tema del saldo a favor y el pago a cuenta, ¿ok? Es importante que sepamos que cuando nos retienen renta, como lo que estuvimos viendo en el programa pasado, o cuando nos retienen ITEVIS, eso se constituye en un pago a cuenta. Yo puedo luego acreditarlo, yo puedo utilizarlo, yo puedo aprovecharlo. El que paga un anticipo de impuestos sobre la renta, para mí es como una especie de cuenta de ahorro obligatoria, donde tú vas guardando poco a poco lo que la renta ha proyectado por ti, que vas a pagar al final del año, basado en los ingresos del año anterior. Quizás es la parte negativa, que siempre asume que las empresas crecen, y no siempre eso ocurre. Pero lo bueno del anticipo de impuestos sobre la renta es que cuando llega el final de año, ya no tienes que buscar todo junto, sino que has ido pagando eso. Lo malo es cuando en un año te va muy bien y luego el próximo año te va mal, en donde no puedes hacer uso de ese impuesto sobre las rentas, te queda un saldo a favor. Entonces eso es como un dinero que ya sea allí en una cuenta de ahorro, vamos a decir, que la tiene el Estado y que tú no puedes utilizar sino con otro impuesto sobre la renta. Hay procesos para recuperar esos fondos, pero son un tanto tediosos y complicados. Entonces no todo el mundo hace ese proceso. Igual pasa con las retenciones de ITEVIS, puedes compensarlo con los ITEVIS que factura. El problema es si no facturas ITEVIS, que te vas a quedar siempre con ese saldo a favor, con esa cuenta de ahorro, y es un dinero que tú quisieras tenerlo, ¿no? Y utilizarlo para crecer. El caso del 0.15 no es así. No lo compensas con nada. Se constituye en un gasto. Usted simplemente no lo puede acreditar. Es un gasto deducible, y el impuesto sobre la renta, es decir, el 27% de las ganancias, también se constituyen en un gasto. Esos son, digamos, los impuestos que podemos ver como gasto, como lo podría ser el selectivo también, el selectivo al consumo, que no se compensa. Entonces, es bueno saber eso, también que esas retenciones no se pierden, sino que luego podemos utilizar en caso de que en efecto paguemos ese tipo de impuestos. Si no lo pagamos, pues entonces, lastimosamente, se va a quedar como un dinero, un tipo de gasto, dinero, vamos a decir, perdido, ¿verdad? Una cuenta de ahorro a la cual yo sé que la tengo ahí, pero no puedo acceder hasta tanto no genere pagos de ese mismo tipo, que serían ITEVIS facturado o que yo tenga ganancia y produzca impuestos sobre la renta.
Roberto, totalmente de acuerdo contigo, fíjate. Y ojalá que las autoridades que nos escuchan, quienes están trabajando esta norma, tengan en consideración ese tema del impuesto del 0.15, que en realidad genera que la gente busque más el efectivo de lo que es deseable. Sí. Muchas gracias por volver esta noche a Sumas. Nos vemos próximamente.
Buenas noches, Santiago. Un abrazo.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, en el bulto me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles, miércoles de estadística, y los miércoles son del pulso del mercado con Antonio Trujillo. Muy buenas noches, Antonio.
Buenas noches, ¿qué tal todos? Buenas noches, Rosy, Beth, Santiago, y buenas noches a toda nuestra audiencia.
Antonio, un placer volverlo a recibir aquí en Sumas esta noche. Siquiera podemos comunicarnos, porque creo que usted nos tiene gratas noticias, nos tiene estadísticas del mercado, nos tiene muchas cositas para contarnos. Si quiere y le parece, entonces, iniciemos por las estadísticas del mercado dominicano en esta última semana que acaba de pasar, es decir, entre el miércoles pasado y el día de ayer.
Sí, el miércoles pasado fue el miércoles 26 de julio y ayer fue el primer día de agosto. De tal manera que ya tenemos 7 meses en el mercado de valores. Durante esta semana, las negociaciones en el mercado bursátil sumaron 12.900 millones de pesos, es decir, más de 3.000 millones por encima de lo que registrábamos hace una semana. El día de mayor volumen de negociaciones fue el pasado viernes, cuando se transaron 9.674 millones, una cifra bastante grande para nuestro mercado, naturalmente eso en bonos de carácter estatal. Pero además también hubo colocaciones en el mercado primario de renta variable, las cuales nos emocionan mucho más. Y pasemos de una vez a ver qué fue lo que se negoció. Las negociaciones más importantes para no extendernos mucho. El pasado miércoles hubo algo interesante. Bonos de Dominican Power Partners por 178 millones. Son bonos corporativos que vencen en mayo del año 27, tienen una tasa de interés cupón de 6.25% en dólares, son bonos muy atractivos. Se estaban vendiendo a 114, casi a 115%, lo cual significa una tasa de interés real del 2%. Pero es muy interesante que haya negociaciones grandes de bonos que no sean solo los estatales. Ese mismo día también podemos destacar la colocación en el mercado primario de cuotas del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo, BHD. Este fondo vence en el año 42. Las cuotas se colocaron a 1.043 dólares, son cuotas de valor nominal de $1,000. El pasado viernes, les decía que fue un día de grandes negociaciones. Bueno, y dentro de todos los bonos que se negociaron ese día, hubo negociaciones muy importantes por los bonos de deuda de la ley 512 del 2019, son bonos expedidos por el Ministerio de Hacienda. En total en eso se negociaron 9.500 millones, una cifra muy grande. Son bonos que tienen tasa cupón del 10.75%, se estaba negociando al 134%. Ese día en el mercado primario tenemos también una colocación interesante del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de JMMB. Estas tienen cuotas que vencen en el año 48. Son cuotas que valen a $1,000,000 y se vendieron 75 cuotas, con lo cual se recaudaron 75 millones. Y quería resaltar lo de ayer en el mercado, perdón, lo de antes de ayer, lunes 31, en el mercado de valores, 270 millones que se negociaron en cuotas del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas. Es en su colocación de otra de 26 mil cuotas y recaudó 270 millones. Son cuotas de valor nominal de 10 mil pesos, se colocaron a 10 mil 376. Entonces, en la semana estuvo más movido el mercado de renta variable, pero en cifras, naturalmente, la negociación de más de 9 mil millones en bonos del Ministerio de Hacienda, pues prima. Y se acabaron ya 7 meses del año. En esos 7 meses se han negociado en el mercado bursátil dominicano 311 mil millones. Esto más o menos equivaldría a unos 5.500 millones de dólares. Y si lo proyectamos al mismo ritmo de crecimiento, si llegáramos al final de año así, serían unos 534 mil millones de pesos, lo que nos dice que llegaríamos hacia los 9.500 millones de dólares. Estamos recuperando el promedio frente a los 8.000 y menos de 8.000 que tuvimos hace unas semanas. Pero todavía nos falta mucho por llegar a los 10 mil o a los 11 mil millones del año pasado. Espero que con las acciones que próximamente van a salir al mercado, pues el mercado se recupere y tenga más movimiento, señores.
Bueno, Antonio, y ya que usted habla de acciones, ¿qué debemos tener en cuenta para los próximos 8 días? ¿A qué debemos estar pendientes?
Bueno, debo estar pendientes primero a las acciones de César Iglesias, que ya próximamente van a salir al mercado. Va a ser una emisión de 5.500 millones de pesos y van a estar disponibles a todos. Espero que todos ustedes compren. Espero que haya una sobredemanda por esas acciones. Además, va a ser la primera colocación de acciones de oferta pública en la historia dominicana. César Iglesias. En César Iglesias, naturalmente, están muy contentos con esto. Es una recaudación importante que ellos van a dedicar en un 80% a cubrimiento de pagos de deuda bancaria. Ya que hablamos de bancos, hay que resaltar los aumentos de calificación que ha habido. Por ejemplo, el banco BHD, la calificadora Feller Rate le subió la calificación a triple A, que es la máxima que se puede obtener. Reconoció Feller Rate así la situación financiera óptima del banco y dice que tiene una fuerte capacidad de generación que evidencia la resiliencia de la entidad en un entorno desafiante. Eso lo dijo textualmente así. Considera que el entorno desafiante es el entorno dominicano y que, sin embargo, en ese entorno el BHD demostró alta competencia y muy buenos indicadores. Entonces, por su gestión le concedió la triple A. Y más de calificaciones. Ahí subió de A menos, perdón, de A menos a A, la calificación del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario JMMB. Este es un fondo que invierte en activos inmobiliarios en Santo Domingo. Bueno, el Feller Rate dice que este fondo tiene una cartera madura, estable, que cumple con todos los objetivos señalados, que tiene una muy buena proporción de activos inmobiliarios ya, tiene una cartera muy bien manejada, adecuadamente diversificada, y bueno, por eso le subió la calificación. Y quiero señalar que el lunes 31 se fue la colocación de cuotas del Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo del Paso 1. Este fondo ha estado muy, muy activo y ya colocó un nuevo tramo de su emisión. Fueron los 26 mil cuotas con las que le señalé que recaudaron 270 millones. Algo de tasas de interés. Hay dos fondos que usualmente señalamos como de altísima bursatilidad, que son los fondos de inversión inmobiliarios Excel. Pues el Excel 1 tuvo en julio una rentabilidad del 5.55% y el Excel 2 rentabilidad del 5.37%. Y lo más interesante, las acciones que ya vienen en el mercado de valores dominicano, al fin, después de 20 años de espera, llegan las acciones.
Felices después de 20 años tener acciones, ¿verdad? Pero cuéntenos del mercado internacional, Antonio, ¿qué tenemos? O no sé si Santiago tenía preguntas para seguir
No, no,
hablando de los
no, hablando del mercado
protagonistas.
internacional, le iba preguntando a Antonio.
En el internacional, ya que hablo siempre y menciono las calificaciones cuando suben, sobre todo me gusta en el mercado nacional, señalemos una calificación que recorrió a todo el mundo, que es la de Fitch Ratings. Ayer rebajó la calificación de Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos, la rebajó de triple A a doble A más, con perspectiva estable. Realmente esta fue una noticia inesperada para todo el planeta, está causando conmoción hoy en todos bolsas de valores. Las bolsas de valores en Latinoamérica esta mañana bajaban, lo mismo Wall Street. Lo que en síntesis dijo Fitch Ratings es que ese cambio se vea que las finanzas del país se van seguramente a deteriorar en los próximos 3 años debido a los programas tributarios, debido a nuevas iniciativas de gasto, a la inestabilidad política y a los estancamientos propios de la política. Entonces, Fitch Ratings baja la calificación, ya la había bajado Standard & Poor's, y ya Estados Unidos no es triple A como fue durante mucho tiempo. Bueno, Standard & Poor's había bajado en 2011. Consecuencia de eso, esta mañana en el mercado de la bolsa, para pasar de Latinoamérica, el mercado de la bolsa de valores del mercado mexicano, había mucha inquietud, la mayoría de acciones de máximas cotizaciones estaban bajando mucho, y en las dos bolsas había como un sentimiento de frustración entre los corredores por esa baja, y se temía que realmente va a ser un impacto muy grande para la bolsa mexicana. En México, recordemos que hay dos bolsas de valores, la bolsa mexicana y la bolsa llamada institucional PIVA. En ambas los indicadores iban bajando. Y en Brasil estaba pasando lo mismo. Y para dejar ese lado, esas noticias tan tristes, les quiero mencionar uno de los rankings que a ustedes les gusta. En estos días, me imagino que están viendo el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Es el evento que está causando emoción en todo el planeta. El fútbol femenino es muy emocionante y en muchos casos juega mejor que los hombres. Las 5 selecciones más costosas del mundo, en términos de fútbol femenino, la quinta es Suecia. Esa selección vale 2.495.000 euros. Este es un valor que sale de la cotización del contrato de cada una de sus futbolistas. La cuarta más rica del mundo es Francia, 2.600.000. La tercera, Inglaterra, 3.600.000 euros. La segunda, Alemania, 3.840.000. Y se gana un premio, quien me diga cuál es el país que tiene la selección de fútbol femenina más costosa.
Bueno, excelente, excelente este ranking y excelente estas noticias que nos trae Antonio. Por fin parece que se va a hacer realidad el sueño de que en República Dominicana tengamos acciones con un mercado que ha tomado dinamismo. Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Y como lo dijimos en nuestra agenda, hoy tenemos un Formulemos que habla de herencias, que habla de que no tienen problemas financieros. Entonces, uno de nuestros oyentes nos dice lo siguiente: me gané una herencia y tengo 3.5 millones de pesos. No necesito dinero y quiero saber cómo o qué me recomiendan hacer con este dinero, en qué puedo invertir.
Bueno, ¿quién se anima?
Uy, Santiago, yo sí que tengo tantas opciones. Si tengo todo resuelto, ay sí. Mire, yo voy a decir mi opinión. Y ojalá, vale, y pues vaya de acuerdo con lo que usted pues va a recomendar como el especialista en el área. Pero entendiendo que tengo toda la situación resuelta a nivel financiero, me habla de que es una persona que tiene su casa propia, me habla de que es una persona que tiene sus fondos de inversión, me habla que diversificados, me habla de que tiene fondos de emergencia y también tiene una entrada de activo, tal vez de pues un sueldo o algo, ¿no? Si yo tuviera esa situación, lo que yo haría es invertir en una propiedad o en algo que me permita generar activos de manera constante. así un Airbnb,
generar ingresos, querrás decir.
Generar ingresos, sí, perdón, de una manera constante, un Airbnb que yo pueda estar alquilando, una casa, una propiedad, una, no sé, Santiago, pero creo que si ya todo está resuelto, como nos plantea la persona que escribe esta pregunta, esa sería para mí una buena opción. Ahí le dejo mi manera de pensar. ¿Qué será lo que dice Santiago Sicard?
Bueno, miren, ¿tú tienes alguna opinión, Rosy?
Bueno, ella no nos solamente nos dice que tiene, o sea, que no necesita el dinero, que lo tiene resuelto, pero siento como que todavía tenemos un poquito de ambigüedad en esto, porque no sé si ella tenga inversiones, en caso de que no tenga inversiones en el mercado de valores, pues yo entiendo que esta también sería una opción, dependiendo cuál es el objetivo y qué ella quisiera hacer, o cuándo quizás pudiese utilizar este dinero, si no tiene pensado comprar alguna propiedad, como dice Ivette, pues invertir dentro del mercado de valores también podría ser una opción. Así que, que también la invito a que conozca el mercado y busque informaciones acerca de los puestos de bolsa y de las administradoras de fondos de inversión como un punto para inversión y utilizar estos fondos que recibió de manera inesperada.
Lo que sí yo sé, Santiago, que les recomiendo es no dejarlo en una cuenta de ahorros. Mire, si nos estás escuchando, yo sé que eso va en negritas, ¿verdad? Subrayado. No lo dejen en una cuenta de ahorro perdiendo pues la ganancia que esto le puede reportar. Eso yo sí sé.
No solo la ganancia, sino la inflación, ¿no? Miren, yo creo que lo que dice Ivette es muy importante. Mientras usted decide qué hacer con el dinero, es importante que lo piense muy bien, pero mientras decide qué hacer, llévelo a un fondo abierto, un fondo a la vista que le va a pagar unos beneficios seguramente o muy probablemente positivos, muchísimo más de lo que le paga la cuenta de ahorros, y va a poder tener su dinero disponible para cuando decida qué hacer. Nos falta mucha información, necesitamos conocer su perfil de riesgo, necesitamos conocer mucho de sus sueños, de sus objetivos, pero con lo que nos dice, seguramente con 3,5 millones usted no podrá comprar una propiedad como para alquilar en Airbnb o eso, pero sí podrá pagar, quizás, como usted no necesita el dinero, podrá pagar la cuota inicial, sacar un préstamo y que con lo que se alquila, pues se pague ese préstamo. Al fin de cuentas, usted no necesita el dinero y está capitalizando. Con el resto, yo le recomiendo diversificar. Es decir, si usted va a comprar un bien que hoy en día vale 8 millones de pesos, usted con 1 millón puede tener la cuota inicial, que el banco le preste el resto. Y con los otros 2,5 millones que le quedan, diversifique, acérquese al mercado de valores, incluso vaya a fondos inmobiliarios. Si ese es el sector que más le gusta, hay fondos especializados en inmuebles. Vaya a fondos turísticos, donde posiblemente usted ha escuchado que el crecimiento ha sido muy importante en los últimos años y las perspectivas no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial, son muy grandes. Y ahora con el conocimiento que tenemos, pues explore un poquito el mercado de las acciones. No se meta tanto porque usted no lo conoce, es bueno entrar poco a poco, pero compre un par de acciones, compre fondos cerrados, pruebe diferentes alternativas, vaya al puesto de bolsa. Quizás vale la pena asegurar algo de renta fija, entonces compre unos bonos de Hacienda, unos bonos del Central. Recuerde que desde 10,000 pesos puede hacerlo. Mi consejo número uno es acérquese a un experto y realmente confiésese. Cuéntele cuáles son sus deseos, cuáles son sus sueños. Ese es el primer paso importante en este caso. Por supuesto, como usted lo dice, creemos que ya tiene entonces resuelto su tema financiero y dentro de esto, pues el fondo de emergencia. Así que acérquese a un experto.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de esta noche.
Ustedes saben, sí.
Mira, Rosy, nuestra frase a recordar de esta noche viene de una persona que tiene un nombre rarísimo. Newt Gingrich se llama. Nació el 17 de junio de 1943 y es un político y autor estadounidense que se desempeñó como el presidente número 50 de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos entre el 95 y el 99. Miembro del Partido Republicano y fue representante de Estados Unidos para el sexto distrito del Congreso de Georgia, que sirve al norte de Atlanta y áreas cercanas Desde 1979 hasta 1999 fue profesor de historia y geografía de la Universidad de West Georgia. Ganó elecciones para la Cámara de Representantes, fue el primer republicano en la historia del sexto distrito del Congreso, ha sido coautor de varios libros, una persona bastante interesante. ¿Y quieren escuchar la frase que nos envía el día de hoy?
Bueno, totalmente. Yo claro sí, que sí, no sé, Rosy.
Miren, nos habla de trabajo, nos habla de esfuerzo, nos habla de dedicación y sobre todo nos habla de perseverancia. Él nos dice, la perseverancia es el trabajo duro que haces después de que te cansas de hacer el trabajo que ya hiciste. Por supuesto que tener perseverancia no es fácil, por supuesto que cuesta. Es duro, como lo dice él, es un trabajo duro, pero normalmente por ahí dicen que la perseverancia logra lo que la dicha no alcanza. Es duro, pero hagan el esfuerzo. Hay cosas que valen la pena. Hay cosas por las cuales siempre tiene sentido luchar, siempre tiene sentido tratar. Y por supuesto, cuando las conseguimos, no hay nada más satisfactorio que eso. No siempre las vamos a conseguir, pero la perseverancia nos lleva por buen camino y aumenta las probabilidades de que las consigamos. Así que a perseverar en eso que tanto quieren ustedes.
Bueno, con la frase de hoy cerramos y nos vemos mañana en nuestra cita de todos los días. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.